noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. Gerardo Fernández Noroña cometió esta semana dos errores en una sola acción. Exactamente hace una semana, el senador morenista volaba en un avión privado sobre los cielos de Coahuila, en una de esas interminables giras donde cuando no lo abuchean sale de pleito. El primer error de los dos es legal. Noroña viajó en una aeronave con matrícula estadounidense incurriendo en cabotaje aéreo ilegal. Esa figura, según la Ley de Aviación Civil, prohíbe que un avión extranjero realice vuelos nacionales. Es decir, volar de Toluca a Coahuila en una avioneta con matrícula de Estados Unidos es ilegal. El segundo error es moral y político. Noroña parece no entender que el movimiento que representa tiene como bandera la austeridad. Esa misma austeridad que él exigía cuando en 2009, hace algunos años, siendo oposición, le gritaba al prianismo que renunciaran a los privilegios, que no fueran hipócritas, que no vivieran de lujo mientras el pueblo carecía.
Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos, que haya austeridad republicana.
Hoy, 16 años después, su discurso se estrella contra el espejo. El viaje a Europa, la Volvo nuevecita, la casa en Tepoztlán y ahora el avión privado. Todo eso mientras justifica que, según él, hasta la presidenta autoriza vuelos privados cuando son necesarios.
Tenía yo poco tiempo para hacer la gira de Coahuila. Por supuesto que requería moverme con mayor rapidez.
Oye, senador, pero usted fue un crítico de los excesos del sistema.
Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal.
¿Cuánto pagó el gobierno de Coahuila?
Pregúntale al gobierno de Coahuila. Me lo pagó Salinas Pliego.
¿Pero qué dice la presidenta Sheinbaum al respecto?
Fernández Noroña, por el tema de su avión y demás. Es que él habló de usted, él dice,
sí,
él
pero dice ya, que no voy a entrar en debate con él.
Él dice que pues usted es, pues, incluso
ya que cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate.
Oiga, y por cierto, ¿qué hace Noroña de gira? No hay elecciones, no es candidato. No representa a nadie electo en las urnas porque nunca ha ganado una elección. ¿Qué hace Noroña de gira? Y en avión privado. Como dice el dicho de un popular tabasqueño y no de Macuspana, ¿quién pompó, senador?
¿Quién pompó? ¿Quién pompó?
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 12 de octubre de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Sube a 44 el número de personas fallecidas por las lluvias de los últimos días en varias entidades de la República Mexicana. En Veracruz han muerto 18 personas, en Hidalgo 16, en Puebla 9 y en Querétaro una más. Las lluvias han dejado destrucción, comunidades sin comunicación y centenares de viviendas bajo el agua. En total, 139 municipios de esos estados además de San Luis Potosí, fueron declarados como zonas prioritarias para recibir apoyo y restablecer los servicios básicos. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum modificó su agenda dominical para visitar los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde las lluvias han provocado daños importantes, y anunció que ya se atiende la emergencia con los planes de N3E y Marina, al tiempo que preparan un censo para distribuir apoyos. ¿Y cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Enrique Hernández, tú nos cuentas, Enrique.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. La nubosidad remanente de Raymond, el frente frío número 6, la corriente en chorro, la onda tropical número 37, que se desplazará en el sur del puerto de Oaxaca y Guerrero, así como el ingreso de la edad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México, mantiene una inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvia cercana para Zamora, de muy fuertes e intensas en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Chiapas, mismas que mencionan, para el noroeste, norte, occidente, sur y sureste de nuestro país. Las fuertes también en Baja California, en forma de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevén intervalos de chubascos en Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco. Tres aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Todo este panorama de precipitaciones estará acompañado de descargas eléctricas. Gracias por tener un tipo de caída de granizo. Esta lluvia se mantendrá en las próximas horas, es decir, este inicio de semana.
Bien, Enrique Hernández, gracias.
Buenas tardes.
En otros temas, en desarrollo, los foros organizados por la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley de Amparo, enviadas desde el Senado de la República, con errores como la retroactividad, que es inconstitucional. Pero son foros express. Se prevé que concluyan este lunes y mañana mismo el tema irá a comisiones para subirse al Pleno de la Cámara el martes. ¿Qué hará la oposición para evitar lo que ellos califican como un atentado a los derechos? Se lo preguntaré en minutos al diputado panista Federico Doring. En Guanajuato fue asesinado el diseñador de modas Edgar Molina. El crimen ocurrió en la colonia El Progreso, municipio de Moroleón, cuando fue atacado a balazos dentro de su camioneta. Molina era una figura reconocida en el mundo de la moda y recientemente había confeccionado el vestido de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo, que usó durante el grito de independencia. En asuntos del mundo, en cuestión de horas podría comenzar la entrega de rehenes israelíes liberados por Hamas, luego del acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Donald Trump, quien, por cierto, hoy, esta tarde, viajó a Medio Oriente. El operativo será supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y contempla el traslado inmediato de los rehenes vivos y muertos a territorio israelí para su identificación y atención médica. ¿Funcionará el acuerdo de paz? Una conversación en minutos con el internacionalista Fausto Pretelín en el estudio. En Estados Unidos, un tiroteo en el bar Willis Bar and Grill en la isla Santa Elena, Carolina del Sur, dejó 4 muertos y más de 20 heridos. Todo ocurrió de madrugada mientras el lugar estaba lleno de clientes. Algunos lograron escapar y refugiarse en negocios cercanos. 4 heridos están graves. La policía ya investiga los motivos del ataque. Y después de las 7 de la tarde, la gestión de Adrián de la Garza en Monterrey. El informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Se accidentan 5 discapacitados en la Ciudad de México. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Javier Rivera y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo en Información Deportiva. Estaremos revisando los resultados de la semana 6 de la NFL, las series de campeonato de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos y sobre todo del sábado terrible que pasamos muchos en nuestras casas la noche de ayer. Yo no sé tú, pero yo preparé la botana, la cerveza, ya sabes, pensaba que iba a ser un sábado espectacular con la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría y con la selección mexicana de Javier Aguirre, y todo resultó un desastre. Argentina elimina a la selección mexicana sub-20 del Mundial de Chile con marcador de 2-0 y Javier Aguirre y la selección mayor fueron exhibidos totalmente por la selección de Colombia con marcador de 4-0. Hay muchas dudas alrededor de esta selección. Estamos a 8 meses de que arranque la Copa del Mundo y créeme que las esperanzas son pocas en este tri. El próximo martes estarán midiendo a Ecuador en el estadio de Chivas en un duelo amistoso. En noviembre se miden a Uruguay y Paraguay. Serán 4 rivales sudamericanos en estos 2 meses y las sensaciones no son para nada buenas. Esperemos que para la Copa del Mundo se mejore, pero hay pocas esperanzas en esta selección. No sé si tuviste oportunidad de ver este partido, espero que no haya sufrido como todos lo hicimos, no. Sobre todo también comenzando con lo que fue la selección mexicana sub-20, que en la semana lo platicábamos, el partido de ayer creo yo era el importante. Una vez venciendo a Argentina, esta selección estaba hecha para grandes cosas, desafortunadamente no se logró.
Sí, no lo vi, pero lo de la sub-20, pues ni modo, iban invictos, sí. mal manejo el partido, lo que haya sido, dieron un buen torneo, en fin. Pero lo de la mayor, un 4-0 ante Colombia a meses de que inicie el Mundial, creo que esa derrota es la que más preocupa, aunque se trató de un amistoso.
Sí, aunque haya sido amistoso, la selección queda muy golpeada anímicamente. Esperemos que ante su gente el próximo martes en el estadio de Chivas se reivindiquen, sí, y saquen el resultado, porque sí, las sensaciones no son para nada buenas. Se midieron ante Colombia, que pensábamos estábamos al mismo nivel. Ya vimos que sí, no sí, es así. Sí. Vamos a ver cómo resultan esos 8 meses para la Copa del Mundo.
Javier Rivera, gracias y bonito color de saco, por cierto.
No, ayer te llamé por la noche, ¿qué nos vamos a poner mañana? Me hiciste caso y pues nos vemos bien hoy.
Exactamente, nos vemos y nos escuchamos en un ratito, Javier Rivera. Y un avance en los deportes. Vamos iniciando en esta tarde de domingo. Vamos a la primera pausa. Al regreso, la presidenta visita ciudades damnificadas por las lluvias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:15, 6:15 tiempo del centro de la República. ¿Recordará usted todas las críticas que hubo en su momento en contra del entonces presidente López Obrador? Porque cuando había un desastre natural, no salía a la calle, le sacaba la vuelta. Literal, le sacaba la vuelta al tema, prefería no salir a la calle, no exponerse. Decía, para no manchar la investidura, decía el expresidente López Obrador, por eso no iba. Se le criticó cuando hubo un huracán en Guerrero, no fue, en fin. Y le doy este contexto porque hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ir y hace bien, muy bien, ir a las zonas afectadas por las lluvias de los últimos días, que han dejado hasta esta tarde de domingo 44 personas muertas y más de 20 que siguen desaparecidas. La presidenta modificó su agenda dominical para ir y visitar Puebla, visitar Veracruz, y exponerse. Se expuso la presidenta, y le digo se expuso porque va a Veracruz y le gritan a la gobernadora Rocío Nale, y de pronto hay quien reclama bajo la desesperación de lo que ha perdido, y seguramente hay algunos reventadores, porque habrá quien políticamente usa este acto para enviar reventadores. En fin, decidió hacerlo la presidenta Sheinbaum aún y cuando hay posibilidad de que varias cosas ocurran, insisto, al exponerse, pero hizo bien al salir a la calle y visitar estas zonas afectadas. Sara Pablo, ¿dónde estuvo exactamente la presidenta este domingo, Sara?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Fíjate que estuvo en Huauchinango, primero en Puebla por la mañana, y ya hace unos momentos en Poza Rica, Veracruz, donde, pues tú sabes, resultó este municipio fuertemente afectado por las lluvias, uno de los municipios urbanos junto con Álamo más dañado. Y bueno, pues hay viviendas y comercios quedaron completamente inundados debido al desbordamiento del río Cazones. La presidenta Claudia Sheinbaum se encontró ahí con una población pues desesperada ante la ayuda que a todas luces es insuficiente para el tamaño de la tragedia. Decenas de personas rodearon a la presidenta, quien en medio de los reclamos se hizo escuchar y comprometió que este lunes iniciará el censo para apoyar a las familias afectadas. Las personas ahí le señalaron que lo más urgente es llevar a cabo labores de limpieza en las calles, en las viviendas que están llenas de lodo, en las que indicaron estas personas ya se percibe un olor fétido. También urgieron víveres y, por supuesto, agua potable. La mandataria llegó acompañada de los secretarios de Defensa, Marina, de las secretarias de Seguridad y Bienestar, de la gobernadora Rocío Nale, que escuchó también ahí algunas quejas. Constantemente era interrumpida la presidenta por los gritos de personas que expresaban su inconformidad con la actuación de las autoridades locales. Ella les pidió paciencia, pues señaló, no todo se puede resolver en un día. Sí se pudo en el 99, le replicó una mujer por ahí. Un momento tenso se dio cuando un joven que dijo ser de la Universidad Veracruzana le mostraba algunas fotografías con su celular y le reclamaba que no se hubiera avisado a tiempo, lo que provocó que estudiantes, compañeros de él, quedaran atrapados. Escúchame, insistía la presidenta una y otra vez mientras el joven le gritaba, le reclamaba que ya habían pasado 3 días. Sí, pero estaba completamente inundado, le dijo la presidenta, y también le garantizó que no se va a ocultar nada. Esto fue parte de lo que se vivió ahí.
Escúcheme, ¿me van a escuchar?
Sí, presidenta.
Y luego, si no, uno por uno ya me dicen si no están de acuerdo. Bueno, a partir de mañana viene aquí la secretaria de Bienestar. Van a entrar las brigadas de los servidores de la nación. Vienen de distintos estados de la República. Entonces, van a ir a hacer un censo casa por casa para poder apoyar a todos. Todo lo que... las afectaciones, todos van a recibir apoyo, tanto en Poza Rica como en otros municipios que también fueron afectados.
¿Sí?
A ver, escuchen.
Minimizan la fuerza.
No, ¿tú crees que estaría yo aquí si minimizáramos? No,
no estaría yo aquí.
A partir del censo van a empezar a llegar los apoyos. A nadie vamos a dejar desamparados. Sé que tienen mucha desesperación el día de hoy, pero lamentablemente no podemos hacer todo en un día. Entonces, lo que les pedimos es un poquito de paciencia para que vengan todos los servidores de la nación a hacer los censos y que les podamos apoyar a todos.
Después, la presidenta subió ya a una camioneta y, bueno, pues subió a esta camioneta tipo 4x4 en la parte de atrás y ya se retiró. Por supuesto, escuchó algunos otros reclamos. Desde el centro de comando permanente instalado ahí en Poza Rica, hace unos minutos, en sus redes sociales, la presidenta dijo entender la desesperación de las personas, pero garantizó que se va a atender a todas. Informó que todavía hay algunas comunidades sí incomunicadas, pero que ya se ha logrado establecer un puente aéreo para llevar ayuda.
El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos. Los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud, sin escatimar ningún recurso, y al mismo tiempo la Secretaría de Bienestar en todos los lugares afectados, y particularmente aquí en Veracruz y en estas dos zonas urbanas, van a iniciar a partir del día de mañana. Se va a censar casa por casa y se les va a apoyar a todos, a nadie se le va a dejar desamparado. Vamos a seguir trabajando y a seguir informando. Vamos a estar un tiempo aquí en Poza Rica y vamos a estar regresando en la semana y en comunicación con la gobernadora del estado.
Para algunas personas que todavía buscan a familiares, está el 079, donde pueden pedir información. Se va a intensificar, se dividió ya por sectores. Mañana dijo la ayuda para Bien. Limpieza, que es urgente, pues va a llegar con mayor intensidad, Juan Pablo.
Bien, Sara Pablo, gracias por la ampliación. Buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, es la visita de la presidenta Sheinbaum a Puebla y Veracruz, sumamente afectados por las lluvias de las últimas horas, y a partir de ahí la viralización de la palabra Fonden en redes, en X específicamente, es tendencia esta tarde. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias por tu tiempo.
Al contrario, Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿El Fonden estaba tan corrompido como nos cuentan, Eduardo?
Sí, la verdad es que creo que extrañamos como sociedad el Fonden, creo que eso es lo que están revelando las redes sociales, porque la figura era fácil de entender, ¿no? ¿Sí? Cuando había un desastre, se activaba una declaratoria de emergencia y se activaban estos fondos extraordinarios que se gastaban a través de los estados. Pero no, no era la mar de la integridad, Juan Pablo. Si hacemos memoria, Ingrid y Manuel, el caso de Stan, Alex, Gilberto en Nuevo León, en fin, los desastres vinculados con eventos hidrometeorológicos como las lluvias o como los ciclones, nunca terminaban bien, ¿no? Había siempre observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de los estados, pero entiendo que era una figura que la población ya había asumido como propia y por eso esta figura regresa una y otra vez. Sí, ahora lo decía hace un...
Sí, perdón, Eduardo, cierra, sí.
Sí, te decía que ahora, lo dijo la presidenta con mucha claridad, es la Secretaría del Bienestar quien ha asumido en muy buena medida el rol que tenía antes el Fonden.
Sí, que no exista el Fondo Nacional de Desastres no significa que no haya recursos especiales cuando de desastres naturales se trata, pero había una familiarización con el Fonden, con la palabra, con el formato como tal. Eduardo, yo recuerdo en tiempos que reporté en Sinaloa, tardaban hasta 8 o 10 meses en caer los recursos. ¿De qué servía que pasara tanto tiempo? Es decir, aun y cuando quizás a algunos estados o ciudades fueron beneficiados, sí había irregularidades.
No, claro que las había. Mira, el exgobernador Pablo Salazar fue a prisión, en el caso de Chiapas, fue a prisión justamente por cómo manejó los recursos de Stan. Y tú lo sabes, también en Sinaloa hubo varios escándalos, incluso con lluvias torrenciales, con la compra de
colchones llenos de basura, ¿no?
Exactamente, iba a decir el caso de los colchones, que fue emblemático. Es decir, tampoco era la panacea. Ahora, lo que creo que está también pidiendo a la población es que se transparente perfectamente estos padrones, a quién se le entrega, qué apoyo y bajo qué formato. Y también yo creo que algo muy razonable, Juan Pablo, lo que se gasta en una emergencia se gasta con las contribuciones tuyas, mías, del auditorio, sí, de todos nosotros. No es una concesión gratuita de nadie. Es la manera en la que nos organizamos alrededor de la protección civil como sociedad, como comunidad, para que tengamos seguros, para que haya pólizas especiales para asegurar los bienes e inmuebles del gobierno, para que se puedan comprar enseres menores. Entonces, creo que también hay algo ahí que debemos de registrar, en donde lo que no le gusta a la población es que se sienta politizada la entrega de los apoyos, ¿no? Y yo también entiendo, puede ser un clamor social, porque al final la propia población de Poza Rica, con sus impuestos, contribuye para que haya recursos en una emergencia como esta, ¿no?
Bien, Eduardo Bojórquez, como siempre, un gusto, gracias.
Igualmente, Juan Pablo, que pases muy buena tarde.
Gracias, Eduardo. Crítica situación en Puebla, en Veracruz, pero también en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Guerrero. Pero aterroriza la cifra de 44 personas murieron en cuestión de horas. No fue ni siquiera un huracán, fue una serie de fenómenos meteorológicos que convivieron y que terminaron por afectar el centro del país. Grave, 44 muertos, ya hay una atención del gobierno federal sobre las zonas afectadas. Voy a la pausa, es breve.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta es
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado este domingo justo hacia Medio Oriente, en la antesala de lo que se supone será el primer paso rumbo al fin de la guerra, esperemos que así sea, un primer paso tras el acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas. Ha viajado Donald Trump a Tel Aviv, esperando pronto inicie, y se supone que el lunes es la fecha pactada, inicie justo la liberación de rehenes por parte de Hamas, vivos y muertos. En tanto, los apoyos a la Franja de Gaza llegan, esta vez por parte de Egipto.
Cientos de camiones con ayuda humanitaria han empezado a llegar a la Franja de Gaza desde Egipto, de acuerdo con el plan de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, que entró en vigor este viernes. Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, en el norte del Sinaí y fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la franja a través de los cruces de Kerem Shalom y Al-Auya, controlado por Israel. Alrededor de 300 camiones han atravesado los cruces controlados por Israel, donde son inspeccionados por las autoridades israelíes antes de permitir su acceso a Gaza. Además de los vehículos con ayuda cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han podido ver en la zona de Rafah preparadas para dirigirse hacia los pasos fronterizos. Según el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada diaria de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes. El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, entró en vigor el mediodía del pasado viernes tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes, e incluye también la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamas a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.
Fausto Pretelín, internacionalista, bienvenido, buena tarde.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Mucho saludarte.
Es un primer paso, porque hablar de fin de la guerra es un asunto mucho más complejo y de fondo, ¿correcto?
Sí, es una tregua. Es el primer paso, como si fuera un recién nacido casi, no muy incipiente. Un acuerdo que sí, hay que aplaudirlo. Siempre se va a preferir paz a guerra, siempre se va a preferir negociación a balas. Y creo que esa fue una victoria del presidente Donald Trump, que ahora sí le apretó las tuercas al primer ministro de Israel. Pero sí, yo creo que es una tregua importante.
Una tregua humanitaria, quizás, y lo pongo entre comillas y digo quizás porque la situación en la que se encuentran muchas personas en la Franja de Gaza es particularmente terrible, y tuvieron que pasar 2 años para que ocurriera lo que se supone ocurrirá al paso de las horas: liberar a los rehenes vivos o muertos.
Sí, lo dices bien. Yo creo que es humanitaria la tregua, el cese al fuego. Son aproximadamente 20 rehenes que están con vida y quizás un poquito más de 20 sin vida. Y esos serán entregados el día de mañana, ¿no?
Se supone.
Se supone que mañana, a primera hora. Primero, como mencionaste hace unos momentos, Netanyahu irá a Israel y después irá a Egipto. En la tarde tendrá una reunión donde van a firmar protocolariamente un documento en donde van a estar Macron, Meloni, Pedro Sánchez.
¿Va alguien de Hamas?
No, no va ni de Hamas ni de Israel.
Okay.
Israel, bueno, pues, a ver, yo creo que esto hace 2 años fue una tragedia, ¿no? Los terroristas de Hamas mataron a 1.200 personas, secuestraron a 250. Pero al paso de los años, 2 años, más de 65.000 muertos, ya es una tragedia enorme, mayúscula. Y yo creo que sobre la mesa está ese plan de los 20 puntos que, desde mi punto de vista, está hecho para no aprobarse.
Sí. Hoy acuerdan entregar rehenes. Habrá un segundo paso, un tercer paso, un cuarto. Uh-huh. Y en alguno de esos pasos se van a trabar. Porque habrá en la mesa asuntos que Israel no quiere ceder o que jamás no quiere hacerlo.
Es muy difícil. Es muy difícil. Con lo de mañana se cumplirán quizás 3-4 puntos del plan de 20, que es decir, el cese al fuego, la entrega de ayuda humanitaria, la entrega de rehenes, la excarcelación de casi 2.000 presos que están en las cárceles de Israel, miembros de Hamas, algunos de ellos. pero todavía hay detalles. Inclusive hoy en la mañana se estaban todavía negociando los nombres de los de Hamas que van a sacar de la cárcel el día de mañana. Había un personaje de Al-Fatah que es que no quiere liberarlo a Israel porque dice que no tiene nada que ver con el acuerdo de los 20 puntos. Y viene etapa difícil. Es decir, ya una vez que se dé mañana, ojalá, este intercambio, ¿no?, de rehenes por presos de Hamas, vendrá una segunda etapa. Y ahí es donde uno se pregunta si Hamas está dispuesto a entregar las armas, porque prácticamente el acuerdo es capitular. Capitulación de Hamas, es decir, desaparece Hamas si se llegara a cumplir ese acuerdo de Trump o esa propuesta de Donald Trump. Y el retiro, sí, de las tropas. Y el punto 19 es crear un ambiente propicio para un reconocimiento del Estado palestino. Lo cual, si uno escucha hoy mismo o ayer a Netanyahu, está muy lejos de que se llegue a esa, a ese estadio, ¿no?
Aún y cuando en los últimos meses ha avanzado el reconocimiento de varios países a Palestina como Estado.
Totalmente. Ante Naciones Unidas, más de 150 países. Ante el Consejo de Seguridad, no. No es oficial. Claro que después de estos dos años ha generado más empatía los palestinos. Claro que al tener un reconocimiento del Estado sería pues ya formalmente un Estado donde se demarca la autonomía, la soberanía, las fronteras, habría seguridad propia de los de palestinos. Es decir, habría más ventajas que desventajas. Pero eso el gobierno de Netanyahu no lo permite.
¿Por qué no lo permite? Recuérdanos cuál es el impedimento político, histórico, cultural, territorial.
Mira, hay varios aspectos. Yo destacaría primero la amenaza latente de Irán con desaparecer a Israel. Israel está a la defensiva. Es un país, un estado que se ha generado o se ha creado en los últimos 50 años a la defensiva. La tecnología de defensa es impresionante. Los escudos antimisiles son impresionantes. Pero también Israel ha incumplido desde 1967 acuerdos que se venían firmando ya con anterioridad. Cuando crean y hay un reconocimiento del Estado israelí a finales de los 40, ¿no?, Naciones Unidas, Irán inclusive al principio de los 50 estaba con buenas relaciones con Israel. Después ya viene una descomposición, yo diría. Entran en una batalla campal entre las dos partes. Y bueno, hay que decir que Israel en la parte de Cisjordania, porque hay que recordar a los que nos están escuchando o viendo, que Palestina está conformada por dos grandes áreas. Una que es la Franja de Gaza, que el tamaño es de la ciudad de Querétaro. Esas son más o menos la geografía. Y la otra parte es Cisjordania. Ahí está más erosionada. Hay, digamos que, áreas tomadas por los colonos, ¿no? Es decir, Israel y este gobierno de Netanyahu ha incentivado a tomar territorio que no le corresponde bajo los mapas originales y sobre todo los acuerdos que se dieron en Naciones Unidas, y eso da como resultado lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Hay que decir que también Hamas se instaló en el 2008 en la Franja de Gaza, 2009, y no ha habido una sola elección más. Es decir, también hay una franca descomposición dentro de la Franja de Gaza.
Estoy platicando con Fausto Pretelín. Donald Trump se colgó esta medalla. Tiene mucho mérito en la mediación. Pero dice que ha resuelto 8 conflictos en lo que va de esta su segunda administración.
Quizás, pero lo que ha descompuesto es mucho la situación interna de su país, ¿no? Sí. Hay una confrontación azuzada por él. Lo de los 7 guerras me parece una caricatura, es decir, no son guerras, formalmente hablando, son conflictos limítrofes, ¿no?, entre Pakistán e Irán, los armenios. De alguna forma él estaba quizás haciendo promoción, ¿no?, en esta búsqueda quizás caricaturesca, yo diría, del Premio Nobel de la Paz, porque evidentemente no se lo merece. Pero la decisión que tomó en este planteamiento de los 20 puntos fue importante. El gran error que cometió Netanyahu de bombardear Qatar a principios de septiembre, eso le costó mucho en la relación con Estados Unidos, y Donald Trump lo humilló la semana pasada en Netanyahu, obligándole ante las cámaras de llamar por teléfono al número uno de Qatar para pedir una disculpa. Creo que esa fue una de las máximas humillaciones que ha sufrido Netanyahu por su principal socio. Y evidentemente sí se merece, evidentemente, claro, el reconocimiento al presidente Donald Trump. Sí. Creo que Estados Unidos tiene un cuarto de máquinas muy potente todavía, es decir, la Secretaría de Estado, los diplomáticos y demás. Pero él sinceramente, pues es un personaje bélico que se recrea ante los conflictos, ¿no?
Y mientras tanto, en su país, más de 300 tiroteos en lo que va del año. El último esta madrugada, que dejó 4 muertos. Es decir, se preocupa por el exterior y a veces...
O llevarla a la Guardia Nacional en estados demócratas, que eso ya es un cinismo brutal, ¿no? No las lleva a los estados republicanos, sino a los demócratas, y dicen que hay un estado de guerra, ¿no? En Chicago, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está la guerra en Chicago? Pero bueno, esa es un poco la estrategia de comunicación que tiene él, ¿no?
Las contradicciones, de pronto, sí, de Donald Trump. Fausto Pretelín, gracias. Importante lo que ocurra en las próximas horas, sin duda.
Por supuesto, hay que estar al pendiente. Son momentos clave, yo diría, en esta geopolítica. Y vamos a ver qué ocurre, porque sí, está con alfileres colgado ese acuerdo. Ojalá que nadie se los quite. Y ojalá que sí sea un acuerdo final, ¿no? De guerra final. Que eso sería pues muy...
Sensacional.
Sí, sí, claro. Sería lo mejor para todos.
Fausto, gracias.
Gracias a ti.
Es Fausto Pretelín. Voy a la pausa, es breve, al regreso. Le digo, la noticia no descansa y tampoco quienes están organizando foros para discutir las reformas a la ley de amparo en la Cámara de Diputados, aprobadas en el Senado y que han causado controversia. Mañana se supone irá el tema comisiones y el martes, directo al Pleno de la Cámara de Diputados. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:45, 6:45, tiempo del centro de la República. Luego de que el Senado de la República aprobó reformas a la ley de amparo. Ya sabe usted, una Cámara recibe, la otra revisa, pasa lo reformado a la Cámara de Diputados, reformas que han sido criticadas, sobre todo por el tema de la retroactividad, que se supone ya fue completamente eliminado. Pero la oposición logró que se realizaran foros de discusión para invitar expertos en el tema, en amparo, para antes de llevar este tema a comisiones. Y los foros siguen este fin de semana. Sara Pablo, hoy domingo, también domingo de foros. Sara.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Y mañana será el último día de estas audiencias públicas en la Cámara de Diputados sobre estas modificaciones a diversas disposiciones relacionadas con el juicio de amparo. Ayer estuvimos escuchando pues una serie de invitados constitucionalistas, abogados, especialistas, que en su mayoría pues hablaban de este tema del interés legítimo y decían que sí, como está plasmado en la minuta, pues sí representa un riesgo de que pueda limitar a colectivos, asociaciones civiles para emprender un juicio de amparo. Hoy no hubo foro, pero mañana será el último día de estas audiencias en la Cámara de Diputados. Será seguramente entre 11:00 y 3:00 de la tarde. Y ya por más tarde, a las 6:00 aproximadamente, pues están citadas las comisiones de Hacienda y Justicia en San Lázaro con la intención de aprobar mañana mismo el dictamen, ya sin este polémico artículo transitorio de la retroactividad, que recordemos fue incluido a través de una reserva en su discusión en el Pleno del Senado ya casi a la medianoche. Lo propuso así el senador Manuel Huerta y fue aprobado. Esto ya fue eliminado del proyecto de dictamen y mañana se someterá a discusión en las comisiones con la intención de que el próximo martes ya sea sometido a votación del Pleno en la Cámara de Diputados y de entrada, pues si se modifica lo del artículo transitorio, como ha sido así ya desde el anteproyecto, regresará al Senado para su ratificación. Juan Pablo.
Bien, Sara Pablo, gracias. Buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo, y le agradezco esta tarde la comunicación a Federico Doring. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Diputado Doring, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo van los foros que logró la oposición, consiguió la oposición antes de que el tema avance a comisiones?
Pues van saboteados por Morena, porque lo que se votó por unanimidad es que el día de mañana la Junta de Coordinación Política iba a definir el formato y el calendario, y nos salieron con un albazo, lo que llama el diputado Rubén Moreira, un sabadazo. Esto que te estoy comentando se votó el miércoles como al filo de las 3:00 de la tarde, y los diputados de muchos estados se subieron a aviones o a coches pensando pues el lunes se retoma, y como conejo de sombrero de mago se sacaron los presidentes de las comisiones de Hacienda y Justicia estas fechas, pues que no garantizaron la mayor participación, que no le dieron oportunidad a mucha gente de inscribirse, y muy grave, pues ya con un dictamen circulado, el foro de mañana se va a acabar pues entre 2 y 3 de la tarde y a las 6 se vota el dictamen, lo cual te refleja que para Morena ha sido una simulación, porque no van a dar tiempo para platicar entre diputados y no se prevé que le vayan a cambiar pues ni media coma lo que ya circularon.
Es decir, pudiéramos decir, coloquialmente dicho en nuestro país, diputado Doring, han sido atole con el dedo estos foros, no servirán de nada y no cambiarán nada.
Es lo que yo me temo. Mira, les ganamos el debate cuando lo transmitía los medios y el canal del Congreso y no se atrevieron a decir que no los iban a escuchar, pues porque el Senado sí había escuchado. Y luego nos salieron con esta trampa, con esta argucia, y pues estos foros han participado gente muy valiosa. Mira, han participado 19 personas. De esas 19, 17 han estado en contra del proyecto de dictamen. Solo dos, y uno de esos dos es un militante Morena que es abogado de ellos en Tamaulipas. O sea, la sociedad civil y la gente que se dedica a estudiar el derecho, los mayores expertos que hemos tenido, todo el mundo está en contra. Sí. Nadie quiere que aprueben los términos en los que están.
¿Y cuál es el argumento en el que coinciden para estar en contra? ¿Cuál es la constante?
Básicamente, en términos generales, que se está pulverizando el juicio de amparo, que el amparo sin la suspensión no le sirve a los ciudadanos, porque cuando se haya ganado el juicio, el acto de autoridad se habrá consumado. Te pondría muchos ejemplos, pero imagínate tú que van a agarrar un pedazo de tu terreno para construir una carretera, un camino rural, para el derecho de vía, y no te dan la suspensión, porque ahora todo el amparo está al gobierno y no a los ciudadanos. Y aunque ganes el juicio y se diga que no era viable el proyecto, pues ya, como en el Tren Maya, si tenías árboles los van a haber talado, si tenías tu tierra la van a haber partido en dos, y luego te vas a decir, pues ahí está tu tierra y perdónanos el daño, pero finalmente ganaste el juicio de amparo. Eso es una parte, y la otra es el interés legítimo, que es con el que las organizaciones no gubernamentales han ganado amparos, como, a ver, te pongo tres ejemplos concretos. Si hubo vacunas en el COVID, es porque los ciudadanos se organizaron para exigirle al gobierno que les diera vacunas a los mexicanos cuando López Obrador y López Gatell no querían comprar vacunas en pandemia. Acuérdate que la pandemia empezó en marzo y no hubo vacunas hasta noviembre. Otro ejemplo, los amparos para defender a los jaguares y la biodiversidad en el Tren Maya, las escuelas de tiempo completo.
Sí, los amparos colectivos, pues.
Sí, amparos
los amparos que se presentan en conjunto. Ahora, diputado Doring, respecto al tema que habla usted y que se ha hablado en los últimos días sobre endurecer los criterios para otorgar suspensiones y eliminar la suspensión provisional, Morena argumenta que solo está destinado este asunto en casos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, al narcotráfico, al fin de cuentas, deudas fiscales, actividades sin concesión. En temas donde, pues no sé, a ver, se otorga en estos momentos, hoy que existe la suspensión provisional, una suspensión provisional a alguien por lavado de dinero y esa persona retira o esconde el dinero que tenía en tal cuenta. ¿Dice Morena que solo va para ese tema o si es un asunto general?
A ver, dos cosas al respecto. Primera, Morena miente. Dice el artículo 5 del proyecto de ley que para que tú puedas tener una suspensión en cualquier tema, pero en los ejemplos que te he puesto, tienes que probar tu hipótesis y tiene que ser certera tu afirmación. Ejemplo concreto, si querías detener el Tren Maya, si no podías probar que se iba a extinguir la especie de los jaguares, no hay suspensión. Ejemplo concreto, si no podías probar el efecto hídrico negativo del aeropuerto de Texcoco de Fox, no podías detener la obra del aeropuerto de Fox. Es decir, si tú no tienes la verdad absoluta, y eso implica que seas rico, porque implica que tienes dinero para el abogado y el dinero para un peritaje que demuestre tu dicho, y la enorme mayoría de los mexicanos no tienen ese dinero para el abogado, 100 mil o más pesos, y 100 mil o más pesos para contratarte un perito que demuestre el daño ambiental o el daño a la salud o el daño que te tendría la comunidad. Primer argumento. Segundo, no es cierto lo de la suspensión. Se los acaban de explicar con manzanitas todos los abogados. No se pueden hacer eternos los juicios en materia de créditos fiscales porque no se pueden amparar una vez que queda firme la primera sentencia respecto de un crédito fiscal. Y en el término de los evasores fiscales, pues sí, eso dicen, pero con una profunda incongruencia. Te voy a poner un ejemplo poquito, chiquito, ahí nada más para que veas qué hipócritas son. Hernán Bermúdez, el carnal, hermano político de Adán Augusto, le libraron la orden de aprehensión el 14 de febrero de este año, al líder de la barredora. ¿No le congelaron, Pablo? Tú estás muy bien informado. ¿No le congelaron un solo centavo?
Sí.
¿No le han querido arrebatar una sola propiedad porque tiene hasta clasificado todo el dinero de lo que se robó? No sabemos cuánto vale, como sí sabemos que el Mayo Zambada vale 15 mil millones de dólares en las Cortes de Estados Unidos. Su esposa andaba gastando 300 mil pesos diarios en Paraguay. Así fue como lo ubicaron.
Antes de que se lo quitaran.
No le congelan nada. ¿Por qué con él ni siquiera intentaron congelarle todo el dinero si ya sabían que disque era muy peligroso y muy mal habido? ¿Por qué a Fernández Noroña le permiten simular 12 millones de pesos para una casa, disque lavando dinero de contribuciones de YouTube y no pasa nada? O el notario del bienestar, Adán Augusto, y sus 79 millones que pagó impuesto sobre la renta a una tasa del 2.4%.
Bueno, pues mañana lunes, al concluir estos foros de discusión, el tema irá a comisiones muy seguramente sin cambio alguno. Y el martes, diputado Dorin, estaremos hablando de este tema ya en el pleno de la Cámara Baja. Diputado, nos queda un minutito.
Sí, así va a ser. Yo me temo que sí. Mira, yo soy el secretario de la Comisión de Hacienda del PAN. Te puedo decir sin faltar la verdad, no me ha buscado absolutamente nadie desde que empezaron los foros para decir, oye, esta idea la vemos bien. No me han pedido acompañar o no me han puesto una sola redacción que modificara media sílaba del dictamen. Y como yo no tengo ninguna señal de diálogo, pues mi conjetura es la que tú tienes.
Así.
Que no le van a cambiar nada y que todo fue un atole con dedo, una puesta en escena.
Diputado Dorin, gracias por su tiempo. Buena tarde.
A ti, pero saludos, buenas tardes.
Gracias, es Federico Dorin, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Los foros que están pausados hoy domingo, pero que se hicieron viernes, sábado, se reanudan mañana y seguramente el martes se aprobará en la Cámara de Diputados reformas a la ley de amparo sin la criticada retroactividad. Pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información. Ya sabe usted, los domingos a las 7 nos despedimos del 103.3, pero me sigo a través del 104.1 de FM en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República. Un saludo a nuestros queridos paisanos en Estados Unidos y a usted que nos sigue a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Ya nos fuimos de Telefórmula, como todos los domingos a las 7, pero me sigo con imagen a través de YouTube y de todas las plataformas de Grupo Fórmula hasta en punto de las 8 de la noche. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pasadas las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Este es un avance de lo más importante en este domingo 12 de octubre. En cuestión de horas podría comenzar la entrega de los rehenes israelíes liberados por Hamas, luego del acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Donald Trump, quien ha viajado esta tarde a Medio Oriente, estará en Tel Aviv, luego en Egipto. El operativo de entrega de rehenes será supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y contempla el traslado inmediato de los rehenes vivos y muertos a territorio israelí para su identificación y atención médica. En Guanajuato fue asesinado el diseñador de modas Edgar Molina. El crimen ocurrió en la colonia El Progreso, en el municipio de Moroleón, cuando fue atacado a balazos dentro de su camioneta. Molina era una figura reconocida en el mundo de la moda y recientemente había confeccionado el vestido que lució la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo durante el grito de independencia. Sube a 44 el número de muertos por las lluvias de las últimas horas y de los últimos días en varias entidades de la República Mexicana. En Veracruz han muerto 18 personas, en Hidalgo 16, en Puebla 9 y en Querétaro una más. Las lluvias han dejado destrucción, comunidades sin comunicación y centenares de viviendas bajo el agua. En total, 139 municipios de esos estados, y además de San Luis Potosí, fueron declarados como zonas prioritarias para recibir apoyo y restablecer servicios básicos. La presidenta estuvo este domingo tanto en Puebla como en Veracruz. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su primer informe de gobierno ante el Congreso capitalino. Destacó la creación del sistema de cuidados más grande del país, la reducción de la pobreza, la expansión de programas sociales que benefician a casi 2 millones de personas. La oposición cuestionó los baches, las inundaciones, las fallas en el transporte y los retos que enfrentará la ciudad rumbo al Mundial 2026. Clara Brugada, a un año en la Ciudad de México, una conversación en minutos con justo Marta Ramos. Ella es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. En Nuevo León, 8 de cada 10 regiomontanos aprueban la gestión del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Esto según una encuesta de El Norte que mide su primer año de gobierno. El sondeo destaca que los ciudadanos valoran su mano dura contra la inseguridad, las obras de rehabilitación urbana y su presencia constante en las calles. En la Ciudad de México, un accidente en la Picacho, Ajusco, dejó 5 personas lesionadas, todas con discapacidad auditiva y del habla. Eso complicó, evidentemente, su comunicación con los servicios de emergencia. Lisbeth Hernández, tienes tú la historia completa, Lisbeth.
Así es, Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta madrugada de domingo ocurrió este accidente en el que 5 integrantes de una familia resultaron lesionados luego de chocar contra una luminaria en la Picacho Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Efectivamente, estas personas, pues, son personas con debilidad auditiva y del habla, lo que hizo muchísimo más complicado que los afectados y los servicios de emergencia se entendieran. Sin embargo, bueno, afortunadamente esto fue posible y pues una mujer en el lugar del accidente tuvo que ser trasladada para pues recibir mayor atención debido a las heridas que presentaba. Los demás pues eran heridas leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a ningún hospital. Los bomberos trabajaron durante varios minutos en esta zona para retirar el vehículo después de rescatar a estas personas que este accidente, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, a pesar de la gravedad del incidente y también pues de lo difícil que pues si nos ponemos justo a reflexionar sobre este tema, que puede ser en una situación de emergencia, justamente el hecho de tener una discapacidad de este tipo, el hecho de comunicarse en una situación en la que los segundos son tan importantes.
Claro, y digo, habría que investigar un dato exacto, qué porcentaje de la sociedad puede padecer un problema de habla y qué porcentaje de esas personas que padecen un problema de habla manejan un vehículo. Y digo esto porque creo que el hecho es importante para reflexionar. Imagínense 5 personas que no escuchan ni hablan, se accidentan en un vehículo y, como lo dice Lisbeth, los segundos son vitales. Es decir, ¿cómo le hicieron para comunicarse al 911? Pues finalmente lo lograron y llegaron los servicios de emergencia para atenderlos. Lisbeth Hernández, gracias.
Estamos pendientes, Juan Pablo, muy buenas noches.
Y de la Ciudad de México vamos al Estado de México. Allá el operativo Restitución ha dejado pues varios cientos de inmuebles asegurados por parte de las autoridades. Leopoldo Espejel, tienes tú la ampliación, Polo.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha dado a conocer este domingo que alrededor de 1,000 inmuebles que han sido pues denunciados por despojo de sus propietarios en al menos 25 municipios, Juan, han sido asegurados, de los cuales hasta la fecha 539 ya han sido devueltos a sus propietarios. Hay que destacar que en este operativo, Juan, participan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, por supuesto, la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense. Entre los municipios donde se han pues llevado a cabo estos aseguramientos se encuentran Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chautla, Atenco, San Antonio, La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán, Tepetlixpa, en donde, bueno, pues han sido asegurados estos inmuebles, y hay que recordar que esto pues surgió a raíz del lamentable hecho que conocimos ocurrido allá en el municipio de Chalco, donde una persona de la tercera edad pues se mató a dos personas precisamente por una invasión, Juan Pablo.
Y son varios los operativos que la actual administración del Estado de México ha encabezado y que le pone nombres muy precisos, el otro, el operativo Enjambre, el operativo Restitución, en fin, se ha hecho un trabajo importante al respecto, Polo.
Sí, también, por supuesto, el operativo Atarraya, y principalmente justo el operativo Enjambre, que tiene el objetivo pues de detener a personas, servidores públicos, de los cuales hay incluso alcaldes, exalcaldes, directores de seguridad pública relacionados precisamente con ilícitos acá en la entidad mexiquense, Juan Pablo.
Bien, Polo Espejel, gracias.
Buenas noches.
Es Leopoldo Espejel, este operativo Restitución en el Estado de México. Son las 7:08 p.m. Le actualizo la cifra que el Consejo Nacional de Protección Civil ha compartido sobre víctimas por las precipitaciones que azotaron duro varias entidades del país en los últimos días. La cifra de verdad es catastrófica, 44 personas muertas por inundaciones, por desbordamiento de algunos cuerpos de agua, porque se metió el agua a comunidades, por deslaves, en fin, accidentes relacionados con las lluvias, con las precipitaciones, 44 muertos. 18 personas murieron en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla, en Querétaro una víctima más. Son varias las entidades las que han resultado golpeadas por las lluvias, y le digo, ni siquiera por un huracán. Es decir, fueron varios fenómenos, principalmente uno, Raymond, que dejó mucha agua en esta semana que está por concluir. En Veracruz, los municipios con mayores daños: Álamo, Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal y Lamatlán. En Puebla hay afectaciones en 37 municipios, en San Luis Potosí en 5 más. En Querétaro, 7 municipios resultaron afectados, y en Hidalgo, 13. Evidentemente hubo también temas relacionados con la Comisión Federal de Electricidad. Más de 320 mil usuarios resultaron afectados. Aproximadamente 70 mil todavía no han logrado ver restablecido el servicio. Hubo afectaciones en 1,056 kilómetros de la red de carretera federal, con afectaciones, insisto, también en estos 5 estados. Hay caminos ya rehabilitados, pero hay más de 100 kilómetros que permanecen interrumpidos. Cantidad inmensa de agua. Veracruz, 540 milímetros esta semana, y nos explicaba ayer Juan Antonio Palma, meteorólogo, que una cantidad superior a los 50 milímetros ya es tragedia si cae en menos de un día. Ahora, hablar de 540 milímetros en Veracruz, específicamente en Veracruz, en cuestión de qué, un par de días o incluso menos, pues imagínese, para que dimensione. Puebla, 487 milímetros, San Luis Potosí, 298, Hidalgo, 245, Querétaro, 232, en fin. Tragedia, tragedia, la verdad, tragedia. Tragedia escuchar la cifra de fallecidos. Y pendiente, usted que nos ve, que nos escucha en distintas partes de la República, si tiene la oportunidad de pronto de acudir a alguno de los centros de acopio que seguramente se abrirán en estas horas para ayudar a nuestros hermanos de Puebla, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Hidalgo, hágalo. Pausa.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este domingo su primer informe de labores al frente de la ciudad capital.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió este domingo su primer informe de gobierno ante el Congreso local, donde aseguró que la capital del país vive una nueva etapa de transformación con justicia social, honestidad y bienestar compartido. A su llegada al recinto legislativo en la calle de Donceles, en el centro histórico, la mandataria local recibió el bastón de mando y una limpia del fuego nuevo. En el pleno, ante diputados, alcaldes, integrantes de su gabinete y en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo Marat Baruch Bolaños López, entre otros funcionarios, Clara Brugada presentó un paquete de reformas que van del sistema público de cuidados al fortalecimiento de las penas a los delitos de despojo, lesiones agravadas por razones de género, amenazas y asociación delictuosa.
Esta mañana también vengo aquí a entregar a esta soberanía un conjunto de iniciativas fundamentales. Me comprometí a la entrega de la iniciativa de la ley del sistema de cuidados y hacer justicia a las mujeres. Así que el día de hoy entrego públicamente, al final de este informe, aquí a su presidente esta iniciativa, que queremos construirla con todas las iniciativas que ya se han presentado en este Congreso.
La jefa del Ejecutivo local aseguró que en la Ciudad de México no hay burocracia dorada y el presupuesto público se maneja de forma responsable.
En nuestro gobierno no hay lujos ni privilegios, no hay burocracias doradas, ningún servidor público tiene seguro de gastos médicos privados con cargo al erario y no se ha comprado ni un celular ni vehículos a los funcionarios. Yo sigo usando mi propio auto y mi propio celular. No hay nepotismo y no se hacen negocios con el dinero de la gente.
Al inicio de su informe, que duró más de una hora, la jefa de gobierno destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum con su administración. Señaló que aunque las quieren dividir, ambas pertenecen a un mismo proyecto.
Aquí no hay diferencia de gobiernos en cuanto a proyecto. Aquí hay un solo proyecto, que es trabajar a favor de la población que menos tiene. Y aunque quieran dividirnos, somos un solo proyecto de transformación, tanto de la Presidencia de la República como de la Ciudad de México.
Al referirse al trabajo que su gobierno está haciendo en materia de vivienda para que sea accesible y asequible, Clara Brugada advirtió que en esta administración no habrá más cártel inmobiliario, lo que ocasionó que diputados de la bancada del PAN abandonaran el recinto legislativo. En las imágenes, Alejandro Alizalde, Alberto Tlahuis, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Y le agradezco esta tarde la comunicación a Marta Ramos. Ella es directora editorial de la Organización Editorial Mexicana y presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Sociedad Interamericana de Prensa. Marta, gracias, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Gracias a ustedes.
¿Cómo calificarías, cómo describirías este primer año de gobierno de Clara Brugada?
Creo que nos queda de ver. En estricto sentido, diría yo que le ha tocado una temporada de lluvias como devastadora, como pocas veces lo habíamos visto, pero ciertamente se siente un ambiente mucho más inseguro y casi no tocó el tema durante su informe. Extrañó que fuera mucho más dura con el tema de la seguridad. Tocó claro el tema de sus colaboradores y dijo que no habrá impunidad. Es una frase que ya se usa muy seguido, creo yo. Esto, fuera de ahí, todo lo demás pues está en veremos. A mí siempre me genera cierto ruido que para combatir un problema venga una iniciativa de ley, cuando entre el problema y la iniciativa de ley hay todo un proceso de justicia que no está actuando al 100, digamos. No se necesitan más leyes, se necesita un mejor sistema de justicia.
Y justo lo que presumió y lo que constantemente dijo y algunos diputados del oficialismo que tuvieron sus ponencias, sus discursos antes de que Clara Brugada rindiera su informe, lo que más destacaban era el tema, la legislación para regular la tauromaquia y el tema de los pinchazos en el metro capitalino, lo que se aprobó también en el Congreso capitalino. Esos han sido los dos mayores logros, según lo que pude escuchar en esta comparecencia.
Y la verdad es que, por ejemplo, el sistema de cuidados, que ojalá verdaderamente salga algo porque es un rezago de muchos, muchos años atrás, apenas estaremos conociendo una iniciativa. No tengo yo mayor información de lo que ella presentó hoy. Esto, de nuevo, en materia de seguridad sí hay una percepción de que están subiendo los delitos del fuero común. No es algo que se ataque con leyes, se ataca con un mayor sistema de seguridad, ¿no? Es decir, con policías presentes donde tienen que estar presentes. Creo que hay temas que no se tocaron. Aplaudo lo de cuidados, aplaudo su interés por ser inclusivo. Creo que el Mundial, como ella presumió que también va a estar todo perfecto, va a generar mucho conflicto social que ya se siente en la zona de Tlalpan, por ejemplo, y que apenas está empezando.
Claro.
¿No?
Y será un problema complicado y de ahí brincamos al tema de la vivienda, que va de la mano.
Sí, y de la vivienda y la gentrificación, es un todo. Cuando hay iniciativas para atacar por un lado un fenómeno y por el otro, y van ligados en la vida diaria de los capitalinos, pues tiende a no dar esperanza a que será una atención nuclear del problema, digamos, ¿no? Que son parches.
Iztapalapa, una tragedia también en este primer año, al final de cuentas fue un accidente, pero un accidente donde se destapó negligencia, donde se destapó exceso de velocidad, donde se tuvo que también hacer modificaciones tras la muerte de decenas de personas sobre la circulación de este tipo de transportes, también es una mancha.
Y de nuevo regreso a lo mismo, es decir, la decisión fue bajemos la velocidad, va. ¿Quién va a controlar eso? Si no podemos controlar las motos, por ejemplo, ¿no? Es decir, se está en el papel vamos muy bien y en salir a la calle la historia es una totalmente distinta.
Estoy platicando con Marta Ramos. Ahora, Marta, el tema del transporte, que también es una pata de donde cogea la Ciudad de México de pronto.
Sí, habla ella de crecimiento en Metrobús y habla ella de la reinstalación de la línea 1 del metro. Creo yo que faltó tocar de lleno. ¿Por qué hay tanta lentitud en el metro y por qué ha habido tantas fallas en el metro? De nuevo, es una lluvia atípica la cantidad de agua que ha caído este año, pero está afectando a toda la ciudad y ese tema no se vio con claridad. Y lo vemos en el transporte, lo vemos en la... yo no sé si ustedes han sentido, pero el tráfico en la ciudad es una locura, llueva o no llueva, o donde llueva. Lo vemos en la calidad de la vivienda. En fin, se ven muchas cosas y ese tema no se tocó. Y la percepción de los expertos es, no será el primer año que veamos esta gravedad, ¿no? Vendrán otros, ¿y qué vamos a hacer entonces, no?
Una buena, Marta.
La reforma, la iniciativa de cuidados, de ley de cuidados, de verdad es una... No, de nuevo, hoy anunció que la presentaba. No conozco el detalle, pero sí es una deuda que tenemos de muchos años atrás. Yo me quedaría con eso como una buena.
Ahora, estoy platicando con Marta Ramos. Regresando al tema del Mundial, ¿qué oportunidades, pero también qué broncas? Decía el diputado panista Ataide que el Mundial no sea un problema para la Ciudad de México.
lo va a hacer en alguna medida. A ver, aquí habemos 20 millones y parece que vamos a sumar al menos 3 más, ¿no? No va a ser fácil vivir en esta ciudad en esa época. Va a ser, creo yo, divertido y espero que la ciudad esté a la altura de generar un ambiente divertido y no de un caos y un problema mayúsculo. Creo que, por ejemplo, la falta de claridad en qué se está haciendo en Tlalpan, más allá de si hay bicicleta o no bicicleta, cómo se va a llegar al Estadio Azteca, que es el punto clave en esta ciudad, creo que no está todavía al 100. Hay más claridad sobre la reforma del aeropuerto, la actualización del aeropuerto, que sobre lo que se está haciendo en las vialidades de acceso a la zona que va a ser crítica, que es la zona de Tlalpan. Al final es una fiesta y es una fiesta muy, muy apegada a la cultura mexicana, el fútbol. Tendrán que garantizar seguridad, tendrán que limpiar la ciudad. Es otro tema que no se tocó, pero la cantidad de ambulantes que hay otra vez en zonas donde ya no había, ciertamente no será el mejor espectáculo para turistas que vendrán a la ciudad. Se frenó, por ejemplo, la regulación de Airbnb. Me parece que se frena, entre otras cosas, por el Mundial, no lo sé,
bien,
pero se frenó. Y será otra mancha ahí en la vivienda, ¿no?
Marta Ramos, gracias por tu tiempo y por esta conversación.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Es Clara Brugada, a un año al frente del gobierno de la Ciudad de México. Hoy, ante legisladores, en el Congreso Capitalino, presentó su primer informe. Voy a la pausa, es muy breve, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, pues estamos en octubre y ya sabe usted que entre octubre y noviembre pues hay espectáculos disponibles en nuestro país, pero sobre todo en nuestra ciudad capital, relacionados pues a la muerte, a la mitología mexicana, a Mictlán, que es el lugar donde van las almas de los muertos después de morir. Y justo en la Ciudad de México, a partir del 31 de octubre y por un par de fines de semana, pues estará presentando un espectáculo, producción de Cielo Azul Circo, que funciona circo, teatro, danza, música mexicana en vivo. Y están con nosotros Mariana Díaz, ella es directora artística y actriz, y Ricardo Zambrano, codirector y actor. Bienvenidos, Mariana, Ricardo, ¿cómo están?
Muchas gracias. Bien, buenas noches.
A ver, cuéntanos, Mariana, ¿de qué va este espectáculo?
Híjole, es una superaventura. Va de muchas cosas que reúnen nuestras tradiciones mexicanas, pero es de Saraí, una acróbata que cae en función, y es su paso por el Mictlán, que cae y muere, ¿no? Entonces ahí va a conocer a varios personajes en el camino, a su perro que la va a llevar y la va a guiar, cómo pasar el puente cuando cruzan el río, y se va a encontrar con los dioses del inframundo, con Mictlantecuhtli, donde le va a proporcionar cierto tipo de atavíos para que ella pueda reencarnar. Estamos basados en la filosofía náhuatl, tal cual, y todo está acompañado con actos circenses y música en vivo, toda la función.
Todo esto, toda esta historia, Ricardo, se va contando pues con el circo, con el teatro, con la danza y la música.
Así es, la historia está basada en una investigación realizada al Códice Fiorentino de Fray Bernardino de Sahagún, en la que habla acerca de los niveles del inframundo. Y pues toda la narrativa se realiza a través de los personajes que se encuentran, los acróbatas, contorsionistas, malabaristas, que van contando la historia de Saraí y su aceptación de la muerte y pues también de descubrir que la muerte no tiene que ser trágica todo el tiempo, ¿no? Sí. Justo como mexicanos, pues también la muerte es una celebración de la vida, ¿no? Lo que hacemos en la fiesta de Día de Muertos, tratamos de llevar esto también en la obra, que la muerte no necesariamente tiene que ser triste, ¿no? Sino que también puede ser grandiosa y trascendental.
Sí, exactamente. Y este espectáculo, Mariana, me dices, tienen 5 años presentándolo.
Sí, este es nuestro 5º okay. aniversario. Somos un proyecto 100% autogestivo.
¿Cómo surgió? ¿Cómo nació?
Pues aquí él fue el dramaturgo. Empezamos desde el 2017 a contarnos, diciéndonos qué habíamos, qué queríamos. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestra familia y sí. todos en total nos inculcaron. Y hemos visto cómo fue creciendo. Y en la pandemia, después de la resiliencia que todo el mundo sintió, de que no nos pudimos a veces despedir o todo, y los duelos que llevamos y que nos claro. cambió la vida por completo, tuvimos la necesidad de contar nuestra historia y decir, nos paramos, ¿no? Llegó un punto que dijimos, todo lo que nosotros hacemos ya no vale, ya no sirve, no podíamos hacer shows, espectáculos, estábamos. Y queríamos dar, en cuanto terminó la pandemia, dijimos, es nuestra oportunidad y no tenemos que tener miedo ni parar. Y tenemos este impulso tanto de la voluntad y del trabajo en equipo que logramos hacer, y empezamos a invitar a trabajar a estos grandes artistas. Somos mexicanos también, son grandes talentos que han estudiado en escuelas de circo, que han tenido sí. giras por el mundo, por muchos lados, y todo eso fue una unión que entre todos juntamos para ir a este camino, y fue un colectivo que llegó hasta lo que es ahora, 5 años después, algo que se ha convertido en una... ya una tradición coyoacanense y para nosotros en nuestro corazón, y hemos estado creando y armando desde el punto de la música, de la selección musical, pero de ahí viene, desde el corazón de este duelo y de la resiliencia que tuvimos en el 2020.
¿Cuándo y en dónde Mictlán? Cuéntanos, Ricardo.
Va a ser el próximo 31 de octubre, 1, 2, 7, 8 y 9 de noviembre a las 6 y a las 8 de la sí. noche. Son 12 funciones.
Es decir, viernes, sábado y domingo.
Correcto.
Y la siguiente semana, viernes, sábado y domingo.
Correcto. Y las funciones se realizarán en el Foro Cultural Coyoacanense, Hugo Argüelles, que está ubicado en la calle Allende 36, en el mero centro de Coyoacán, ahí al ladito de la delegación.
Ahora, Mariana, quien es directora artística, y Ricardo, codirector, además de que ocupan esta parte pues en la creación y la producción de este espectáculo, actúan, participan ambos en escena.
Así es.
Cuéntanos, Mariana, ¿de qué va tu personaje?
Yo soy la Muerte Roja.
Okay.
Soy la muerte que baja desde el inframundo, y más bien sube por el cuerpo de esta persona y de Saraí. Y soy la que viene por ella y la entrega a su perro. Y
¿Y a Ricardo qué personaje es el tuyo?
Tezcatlipoca, okay. que es el dios del caos, que es el que encargado de los rituales y de los procesos funerarios para llegar hacia el inframundo. Entonces mi personaje es el que se encarga.
Fíjate, justo sabía que había un dios del caos.
Sí, 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 dentro de la mitología náhuatl.
Sí, esa no me la sabía.
Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca. Bueno, ahorita me lo explicas. Entonces tú eres el dios del caos.
Ajá, el que se encarga de los rituales funerarios, justo para hacer la transición hacia el mundo del inframundo, sí. hacia el inframundo, y que pues los personajes se recorran.
Y que ahora que aprendo esto que acabo de aprender, pues al final de cuentas ir, ese aprendizaje, de pronto no conocemos algunos detalles sobre la mitología mexicana, y ahí podemos aprenderlos.
Sí, también que podemos aprenderlos. Saber que antes de que somos una cultura en su mayor parte cristiana y con muchas otras religiones sí. y demás, esto es una raíz súper fuerte que se mantiene todavía en los pueblos originarios, ya sea en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, que seguimos llevando otro tipo de guía para guiarse al día de muertos. Y lo
sí,
que
nosotros acostumbramos, pues vamos al panteón, dejamos nuestras flores, estamos ahí un rato en el día, pero hay todavía comunidades en algunos estados, como bien dices, Mariana, que la raíz del rito sigue siendo, es decir, lo siguen haciendo cada año tal cual como lo han hecho siempre.
Sí, también aquí en el Panteón Joco viene la gente sí, que está aquí justo. En Coyoacán, donde tuvimos oportunidad de, gracias a la delegación Benito Juárez, que nos apoyó con eso, de tomar fotos, videos y hacer ahí también otro tipo de investigación. También va la gente, hace los recorridos, hacen ofrendas grandes, llega el mariachi, sí. la marimba, porque al final México es maximalista y tenemos esta situación de la música, la fiesta, para bien. Recordar a los seres queridos, como también para despedirlos y para vivirlos.
Bueno, pues entonces 31 de octubre, primero, de noviembre, 1 y 2 de noviembre, pero también 7, 8 y 9, ¿en dónde me recuerdan?
El Foro Cultural Coyoacanense, Huargüelles. Muy bien. En el mero centro de Coyoacán.
Perfecto, enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias, hay que ir a ver Mictlán, esto en Coyoacán, justo a finales de este mes y a principios del que sigue. Pausa, es breve.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 dirán las 8, Javier Rivera y los deportes. Javi, ¿qué novedades?
Juan Pablo, un placer estar un domingo más contigo aquí en la información deportiva. Pues vamos a arrancar con el desastroso sábado que tuvimos con la selección mexicana de Javier Aguirre, porque fueron goleados 4-0 ante la selección de Colombia. Este en un amistoso disputado en Estados Unidos. John Lucumí al minuto 16 puso el 1-0 para los cafetaleros. Luis Díaz, este extraordinario jugador del Bayern Múnich, al 56 marcó el 2-0. Jefferson Lerma al 64 el 3-0 y la cuenta la cerró Johan Carbonero al 87. Así que muy triste esta noticia para la selección mexicana, que a 8 meses del arranque de la Copa del Mundo sigue dejando muchas dudas. El próximo martes se miden ante Ecuador, en lo que sin duda es un duelo en el que están obligados a ganar si quieren recuperar un poco de confianza, tanto ellos como también del público mexicano, que no tiene grandes esperanzas de cara a lo que será la Copa del Mundo en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre después de esta dolorosa derrota.
En el balance general, la gente está más contenta que triste. Hoy sí, y tienen toda la razón del mundo. Pero yo creo que en general el equipo había logrado traer alegrías darle alegrías a la gente, y hoy no pudimos, simplemente fueron mejores ellos. Por lo menos tuvieron más, tiraron 4 veces a puerta y metieron 4 goles. Nosotros no fuimos capaces ni siquiera uno. El rival tiene jugadores de un nivel superlativo, pero simplemente cuando pierdes es difícil buscar un solo argumento. Es cierto que podemos hacer mejor las cosas, por supuesto, sobre todo, insisto, todo lo que yo hoy comente después de 4-0 puede sonar a cualquier cosa, y asumo mi responsabilidad.
Ahí las palabras de Javier Aguirre después de esta derrota. Recordar que el martes México se mide ante Ecuador. Esto será en el estadio de Chivas. Para el próximo mes de noviembre la selección mexicana también se estará midiendo ante las selecciones de Uruguay y Paraguay. Así que se cerrarán un par de meses con 4 selecciones sudamericanas. Sin duda es importante también estos duelos de preparación. Es muy posible que te toque una selección sudamericana en el grupo, y así la selección mexicana cerrará su año de preparación de cara a lo que será la Copa del Mundo. Recordar que también habrá un duelo. Se dice que Portugal es quien reinaugurará la remodelación del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo. Así que pendientes de lo que suceda con esta selección mexicana. Pasamos también a la sub-20, que nos generó muchas esperanzas a lo largo de este mundial de la categoría. Habían compartido grupo con Brasil, España, Marruecos. Tuvieron una buena fase eliminatoria, pasaron como segundos de su grupo. Sin embargo, después de haber eliminado al anfitrión Chile 4-1 en los octavos de final, caen ante Argentina 2-0 en cuartos. Máger Carrizo al minuto 9 y Mateo Silvetti al 56 fueron los anotadores de la selección albiceleste. Eduardo Arce, este técnico que dirige a la selección mexicana sub-20, dio estas reacciones.
Sabíamos que iba a ser el partido con un equipo que iba a ser su juego, que iba a tratar de alentarnos nuestros avances, nuestras posesiones. Pensamos que iban a jugar un poquito más, pero bueno, ellos hicieron su trabajo y consiguen la victoria.
No, la verdad yo creo no me quiero quedar en un conformismo del buen papel, sino aquí por más. Nos hubiera gustado darles más alegrías de seguir compitiendo todavía en el torneo, porque pensábamos hacer en estar hasta el último momento, pero bueno, no supimos hoy concretar lo que teníamos que concretar.
Ahí las palabras de Eduardo Arce. Sin duda esta selección mexicana, que deja buenas sensaciones, es una buena generación, tendrá que esperar más minutos, más actividad, más oportunidades, sobre todo para estos jóvenes, donde sin duda Gilberto Mora es de lo más destacado. Platicando con algunos amigos, compañeros, llegamos a la conclusión de que selecciones como Argentina, desde esta generación se muestra las diferencias que hay entre este tipo de jugadores. Los argentinos sin duda ya tienen más bagaje en primera división, incluso algunos están jugando ya en equipos europeos, así que hay que darle también seguimiento a esta selección sub-20 porque será sin duda el futuro de la selección mayor de nuestro país. En más resultados de este Mundial sub-20, Marruecos le pega 3-1 a Estados Unidos y Francia hace lo propio con la selección de Noruega. Están listas ya las semifinales. Marruecos se medirá ante Francia y Colombia se mide ante Argentina. Ya el próximo domingo conoceremos el campeón de este Mundial Sub-20. Pasamos al tema de la NFL. Grandes resultados. Sin duda uno de los más destacados fue la victoria de Panteras de Carolina sobre Vaqueros de Dallas con marcador de 30-27. Gran partido. Los Vaqueros están jugando bien, sin embargo los resultados no los están acompañando. En otros resultados, señalar que los Halcones Marinos de Seattle vencen 20-12 a Jaguares de Jacksonville. Broncos le pega 13-11 a Jets de Nueva York. Gigantes de Nueva York le pega 34-17 a Águilas de Filadelfia. Y en estos momentos se está disputando el duelo entre Jefes de Kansas City y Leones de Detroit. Al momento ganan los Jefes de Kansas City con marcador de 13-10. En la postemporada de las ligas mayores de béisbol ya comenzaron estas series de campeonato y los Marineros de Seattle, le están pegando de momento 2-1 a los Azulejos de Toronto. Mañana arranca la serie entre Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles. Recordar que estas series son a 4 juegos de 7. Y alguien que sí destacó, es que la selección mexicana nos dejó con un sentimiento de tristeza, pero sin embargo la mexicana Gabriela Rodríguez está destacando en el tiro. La tiradora olímpica mexicana quedó subcampeona del mundo al conseguir la plata de la prueba esquí femenil en el Mundial de Tiro celebrado en Atenas, Grecia. ¿Por qué es una gran noticia? Pues porque es la primera medalla en la historia para nuestro país en un campeonato de tiro y ya se reporta Gabriela Rodríguez lista para los Olímpicos de Los Ángeles en 2028, esto después de acabar séptima en los Olímpicos de París 2024. En el deporte ecuestre que se está disputando en San Miguel de Allende, Federico Fernández se lleva el primer lugar en este torneo y vamos a escuchar las reacciones del jinete olímpico mexicano.
Hijo, la verdad que no puedo estar más feliz. Siempre ganar una competencia de este nivel es súper especial, pero bueno, hacerlo además en tu país es mágico, ¿no? Es un verdadero sueño. Sí, bueno, la verdad que cuando te toca hacer uno tienes que medio hacer una estrategia y prioricé el hacer un recorrido sin falta, pero intentando no tomar demasiado tiempo, haciendo buenos recortes para poner a él la presión de tenerlo que hacer rápido y entonces ver si en el intento tenía algún derribe, ¿no? Afortunadamente para mí resultó la estrategia y bueno, aquí estoy celebrando y feliz. Bueno, creo que todos tenemos la obligación de soñar el día anterior con ganar, ¿no? Y la verdad que estaba yo pues muy deseoso de que eso ocurriera y hoy la verdad que estoy, ha sido magia pura, ¿no? Estoy absolutamente feliz.
Ahí las palabras de Federico Fernández. Sin duda también hay que seguir a este jinete de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y Juan Pablo, para platicar también un poquito de lo que sucede en la UEFA, equipos y federaciones allá en Europa están metiéndose ya también con este tema de Israel, el tema de la guerra, Gaza y todo eso. Piden ya que excluyan totalmente a Israel de cualquier participación, tanto en las eliminatorias para la Copa del Mundo, también a sus equipos en la Champions League, en cualquier torneo europeo. Piden justicia, que porque si a Rusia se le aplicó lo mismo con Ucrania, también a Israel están pidiendo que se le excluya. Incluso en los estadios la gente está sacando banderas de Palestina. Vimos en este fin de semana en el partido entre Israel y Noruega que gana fácilmente Noruega, pidiendo a la gente con pancartas que le saquen la tarjeta roja a Israel. La UEFA no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se dice que durante las siguientes semanas habrá votaciones a ver si le aplican la misma situación que le aplicaron a Rusia de excluirlo totalmente de cualquier competencia.
Bueno, ¿y están todavía participando? ¿Pudieran ir al Mundial? Es decir, ¿están en proceso?
Tienen posibilidades, son de momento terceros de su sector. Sin embargo, están ahí con Italia y Noruega. Noruega va invicta, será quien sin duda avance a la Copa del Mundo. Italia no está teniendo una buena eliminatoria, le costó mucho ganarle a Israel. Así que si Italia no levanta, hay muchas posibilidades de que Israel se meta a la Copa del Mundo. Sin embargo, habrá que esperar, vamos a ver qué dice la UEFA. Yo creo que es un conflicto que lleva muchos años, nunca se ha pronunciado, entonces no creo que lo haga en estos momentos.
Menos en la antesala del Mundial, ¿no?
Y menos en la antesala del Mundial, como bien lo mencionas. Entonces, si Italia creo que es el que tiene que hacer su trabajo para pues quitarle cualquier posibilidad a Israel. Son temas políticos que sin duda creo deberían de separarse también del deporte.
Bueno, Fórmula Deportes, a continuación con la ampliación de Esto y Más.
Ya en unos minutos con Alfredo González vamos a matar ahí a Javier Aguirre. No está para nada contento el señor González con esta selección mexicana. Vamos a analizar todo esto y lo que sigue para el Tri. Y también enlazamos con José Luis Cuevas, que está en Guadalajara.
¿Qué anda haciendo por ahí?
Anda cubriendo caballos, ya es experto ecuestre, entonces ya... Y ahí se la pasa en los eventos secuestres el
jinete
jefe.
El jinete Cuevas,
así le vamos a saludar al ratito.
Ya le cambiaré, antes era el jinete Campos, era Beto Campos.
Ya es José Luis Cuevas.
Ahora es el pintor. Bien, ¿te gusta Ricky Martin?
Algunas canciones.
¿Ya escuchaste Ricky Martin con Carin León?
No, esa sí no la he escuchado.
Bueno, resulta que Ricky Martin ha relanzado su sencillo A Medio Vivir. Esta canción, escrita por el venezolano Franco De Vita en 1995, y fue un éxito, pero ahora la relanza con Carin León. Por eso nos vamos hoy con A Medio Vivir. Gracias por su compañía este fin de semana. Mañana lunes te espero 10 de la noche por Telefórmula, y ya lo sabes, sábado y domingo le espero a las 6 por radio, televisión y plataformas. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, buena noche, bonita semana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.